Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2346.
Tertuleando, tienes la palabra.
Buenas tardes. ¿Cómo se les hace que caí en cuenta de que siempre la presentación es muy bonita, me agrada, pero siempre dice tertuleando, tienes la palabra? Y yo pongo Face, mando invitaciones, todo con la palabra. Entonces dije, bueno, pero ¿qué es la palabra? Es decir, hemos pensado qué significa la palabra, entonces... pues hice como un esquema, y entonces voy a comenzar a ver si acierto. El habla es demostración de cómo palpita el alma, el adentro, el sentimiento, y es de origen divino. Cuando se hizo la creación quedó todo hecho. Sigo. Cuatro fuerzas la sostienen. Mire, esto es bonito. La neblina y el calor de la vida. Las llamas del amor y el agua que da vida y nos sostiene. Pero cuando decimos la neblina y el calor, realmente hay muchas personas en neblina y les dura mucho tiempo y es duro. Eso se llama como injusticia social y yo creo que ahí hay una... Tenemos que mirar cómo hablamos nosotros tranquilos y cómo habla una persona angustiada. Ok, sigo. ¿Cómo la aprendemos? Cuando es hablada, escuchando, con modestia, eso sí, porque hay gente muy antipática para oír. Sencillamente, con atención plena para poder captar y con cariño para obtener sabiduría. Porque si antes de empezar el otro a comentarnos algo, ya estamos, se nos sabe, no, paciencia y sabiduría. Cada palabra dice algo, representa al ser humano y como decíamos en los momentos alegres y de tristeza. Cada una guarda un mensaje, o sea escrita, como nosotros lo hacemos, o sea en braille, como hacen los invidentes, o en señas, como hacen los sordomudos, pero es la misma palabra. Entonces, es muy bonito pensar qué recogen las palabras. Amor, dignidad, aliento de vida, amistad que es tan difícil encontrar, fuego o delirio por alguien. Yo a veces me pregunto cuando veo estos jóvenes en unas posiciones como, no sé, como perjudicando su propia sexualidad, porque no es que abusen de ella, es que la disfruten. Entonces... Ese fuego hay que saberlo manejar. Y el canto, si le ponemos sonido a la palabra, el canto es esencialmente poético y no la gente que la canta, la gente que la baila, la gente que la escucha, no se detiene a valorar las palabras clave que están dejándonos un mensaje. Pero ¿dónde podemos como estudiar, como echar para adelante? Pues, mire, los matices, los colores que le dan las letras y que están en los ecos de otras palabras. Para las personas que tenemos buena la visión, les voy a llamar la atención en esto. Usted ve escrita la palabra grande. ¿La ve escrita en negro sobre un papel blanco? Ok. ¿La ve en rojo escrita en negro? Le cambia. El impacto ahí... le hace también mirar para otro lado. La ve verde. Entonces, los colores. Cada palabra podemos pensar en qué color la estoy diciendo, cómo la estoy comunicando. Pero, más importante, es reconocer cómo la naturaleza nos regala sonidos convertidos en letras que forman palabras. Ahora que venía para la emisora... había un pajarito que nunca había oído con unos sonidos tan especiales que pensando en la palabra, ¿verdad? Eran
Eran letras que él tiene a su manera y son mensajes que él manda a su propia especie. Entonces, cuando imitamos a los pájaros, estamos aprendiendo de ellos, pero ellos qué dirán que les estamos diciendo, como atrevidos, como, ¿y eso por qué me dice eso? Bueno, okay, pero ahí hay un lenguaje. Los rugidos de los animales, ellos también tienen su lenguaje. Cada rugido lo hace de manera diferente. Los que hemos tenido o tienen perritos saben cómo el perrito ladra de manera distinta. Ellos nos entienden. ¿Y nosotros nos preocupamos acaso por entenderlos? Mirarles el tono de su ladrido, de su voz, porque para ellos es su voz. Así de que la palabra la debemos mantener erguida como la posición divina del ser humano. Es decir, yo creo que es más duro ser sordomudo que ser invidente, porque uno, el invidente de todas maneras tiene el tacto y oye bien lo que le digan, pero el otro no oye, está muy, muy, muy pobrecito, desamparado, no conocer la palabra. Escrita, sí, escrita, pero le falta un pedazo. Ahora, el cuento es que también dicen la palabra, y cuando dicen la palabra puede ser con un sentido jurídico, puede ser con un sentido grosero, pero entonces nosotras vamos a recordarles a un poeta famoso que se llamó Aurelio Arturo, nombre que era del campo y muy jovencito decidió venirse a Bogotá a ver qué podía hacer aquí. Y su institutriz, que era negra, le ayudó, y ese es el único poema que le escribió a una mujer, fue a su institutriz. Es un hombre muy discutido. Y él escribió palabra, se los voy a leer, para que vean. Nos rodea la palabra, la oímos, la tocamos, su aroma nos circunda, palabra que decimos y modelamos con la mano fina o tosca y que forjamos con el fuego de la sangre y la suavidad de la piel de nuestras amadas. Palabra omnipresente, con nosotros desde el alba o aún antes en el agua oscura del sueño o en la edad de la que apenas salvamos retazos de recuerdos, de espantos, de terribles ternuras que va con nosotros, monólogo mudo, diálogo, la que ofrecemos a nuestros amigos, la que acuñamos para el amor, la queja, la lisonja, moneda de sol, o de plata, o de moneda falsa. En ella nos miramos para saber quiénes somos. Nuestro oficio y raza refleja nuestro yo, nuestra tribu, profundo espejo. Y cuando es alegría y angustia, y los vastos cielos y el verde follaje, y la tierra que canta, entonces ese vuelo de palabras es la poesía, puede ser la poesía. Entonces, pues sí, cada se lava sus agujas y él acabó lavando la poesía, pero tiene toda la razón, y un poquito de música colombiana, ¿saben? Con estos días tan fríos y estas situaciones tan difíciles, un trecito de música. Linda, ¿cierto? Suenan esas cuerdas y muy bonita. Bueno, mil gracias. Ahora, como estamos hablando de la palabra y el cariño y todas esas cosas, les quiero hablar de una mujer que nos hizo la libertad hace muchos años, cuando esto no era Colombia, y ayudó mucho en la época de Bolívar. Se llamó La Pola, o le decimos. Y ella, y quiero enfatizar en eso, lo que ella hacía era escribir mensajes, mandar razones. ¿Con qué? Con la palabra. Luego, de todas maneras, nosotros hacemos la vida con la palabra. A ella, por cariño y conveniencia, conveniencia medio política, recibió varios nombres. Miren cómo la llamaban, Polonia.
Policarpa, Gregoria Apolinaria, y al fin la Pola, que así como que se quedó, y aquí en Bogotá tenemos una escultura de ella en la avenida 19 con tercera. Entonces, algunos biógrafos no están de acuerdo con el lugar donde ella nació, para que vean cómo los personajes, como ella se tenía que esconder y la persiguieron tanto, pues al fin y al cabo, pues no quedó una historia como muy concreta ni nada. Y en esa época o peleaban o escribían. Entonces, para Rafael Pombo, un poeta muy antiguo, también colombiano, él afirma que nació en Mariquita, en el Tolima. Otro, José Caicedo Rojas, bogotano, él dijo que no, señor, que ella había nacido en el barrio Santa Bárbara de Bogotá. Y José Samper y otros historiadores en Guaduas, Cundinamarca, donde visitamos la casa donde aseguran que ella vivió. Y allá hay una escultura de ella que cuando fuimos, el alcalde había cometido la bobada de mandarla a pintar de dorado. Por supuesto, medio que llueve y hace sol, se revienta y queda sucia. Pero bueno, por lo menos la recuerdan. Una casa, una chocita, eso no es tanto casa, es una chocita donde ella dicen que vivió. Sus hermanos fueron religiosos revolucionarios y le enseñaron que cualquier sacrificio era el emblema que justificaba más a los seres hacia el futuro y la gloria. Eso es algo que dicen muchas religiones, que es el sacrificio, y aquí sigo. Y que tenía que tomar un camino entre la fe, la patria, la libertad y el amor. Entonces, los hermanos eran verdad revolucionarios, ¿no? Pero ella, con su sentimiento patriótico, tomó el camino del heroísmo. Algunos recordarán el final de ella. También ella fue maestra en Guaduas. Para esa época, donde casi no había alfabetismo y menos las mujeres, pues era casi un genio, considerada casi un genio. Aquí en Bogotá trabajó como modista y fue en una casa importante y ahí se reunía gente importante. Y entonces ella ahí, qué cosa, ponía su oído y recogía las palabras de los que iban y con eso hacía información y se lo mandaba a los revolucionarios que estaban luchando la libertad. Entonces, como ella sabía leer y escribir, eso le facilitó las relaciones con los dirigentes patrióticos. Cuando trabajó como costurera y participó en las tertulias importantes y definitivas de la causa libertaria, se lo ganó, por lo mismo que sabía leer y escribir. Ella estudió los derechos humanos y del ciudadano que publicó y difundió y le costó también que acabaran con Antonio Nariño. Pero bueno, le gustó, hablando de la parte científica, de la palabra científica, era muy cercana con José Celestino Mutis y Caldas. José Celestino Mutis no era colombiano, se colombianizó. Y Francisco José de Caldas, él tiene una anécdota increíble, ¿saben? Como hombre, Francisco José de Caldas, que él se han comentado varias cosas, él le dijo a alguien, mire, usted siendo un hombre tan supremamente importante, y no, pero mire, todo el mundo va con la señora, y no sé qué, ¿y usted dónde se ha casado o qué? Mire que están hablando mal. Yo creo que daban a entender que era homosexual. Entonces eso lo perjudicaba. Si ahora la gente es así de patana con los demás seres humanos, piensen en esa época. Así es que entonces él llamó a un amigo y le dijo, oiga, hágame un favor, consígame una mujer para poderme casar. O sea que ni siquiera él buscó su compañera de vida. Lo único que hizo fue comprarle unos zapatos muy bonitos, porque en el matrimonio todo el mundo se iba a fijar cómo iba ella vestida, que era una mujer muy sencilla pero valiosa. Bueno, volviendo a la Pola, a ella le han dicho que fue la amante de Alejo Sabaraín, pero ambos sacrificaron sus amores por luchar por la patria. Entonces, ella, que hizo parte de las guerrillas organizadas por los Almeida, fíjese que en la historia de Colombia no figura esa guerrilla, ellos, los Almeida, reclutaban y preparaban a los integrantes de la causa libertaria. Y aquí, en muy pocos libros también califican a Bolívar de guerrillero. A mí eso me ha llamado la atención porque es un prejuicio. Si uno mira la definición, sí lo fueron, sin pensar que por eso sean ni de las FARC ni nada de eso, ser uno muy cerrado de cabeza. No, era la actitud ante una circunstancia. Bueno, eso es. Entonces, echamos un poquito de música para separarlo de otra cosita que voy a decir. Ok. Entonces, ahora les voy a hablar de otra cosa. Después, con esas notas que son como de revivir, les quiero comentar lo siguiente. Una historia sobre la poesía, pues como atrevida, ¿no? Porque eso es imposible de escribir. Existe, hay formas en el arte, hay formas en la naturaleza, hay formas poéticas en la vida. Pero de todas maneras hay como que buscar unos punticos para analizar, y entonces hice esto. Cuando era noche y antes de que hubiese nada, es decir, cuando no existía el universo, estaba la luz metida dentro de algo grande. Chiminigawa, que es un nativo en las leyendas de las religiones nativas. Ese Chiminigawa hizo el amanecer y mostró la luz que en sí guardaba y procedió luego a crear cosas. Es decir, era el ser de luz. Si lo miramos, estos nativos se lo contaron a los españoles que nos invadieron. Pero si nosotros comparamos, es el mismo principio de todas las religiones. Hay un ser superior, creador. Bueno, entonces dijo que procedió a crear las cosas. Comenzando por las aves, algunas negras que echaban aire resplandeciente por el pico. ¿Cómo se les hace tan bonito, como tan de casi pronosticar lo que ahora son las luces que tenemos en toda parte? Ahora, Chiminigawa también creó el sol y la luna y todo lo que forma el universo. Mire esas coincidencias, son increíbles. La invasión española, el periodo de la conquista, trajo a escritores, seglares y conquistadores letrados que dejaron sus primeros informes escritos dando testimonio de la búsqueda violenta de El Dorado, que solamente eran crónicas fantásticas. Miren cómo tenemos que seguir hablando de la palabra. Ellos escribían lo que entendían de lo que veían porque no hablaban la lengua chibcha. Me refiero a solamente ese grupo étnico aquí. Pero los que iban ni a la costa ni a ningún lado, no, ellos veían, se imaginaban, porque no tenían cómo comunicarse. Y hubo un jesuita aquí en Bogotá que tal vez entendía mejor con un indígena, y le lo mandó a sentar ahí, y él ya sabía el indígena para dónde iba. Siéntese ahí, y yo le muestro una cosa, y todo eso a señas, y usted pronuncia. Entonces, con señas el indígena entendió, y entonces, por ejemplo, mostraba una piedra, que en esa época era lo que podían hacer, una piedra. Entonces el indígena decía, piedra, supongamos que estoy... el atrevimiento de que lo dijo en español, dijo piedra, y entonces el jesuita le decía, que le hacía seña con el dedo de que una pi, entonces el jesuita iba apuntando la pi en español, pues en su abecedario español, entonces p i, después e pi, y así
conformó un alfabeto llamado Muisca y les enseñó, y él también aprendió haciendo ese juego a poderse comunicar con ellos. Bueno, entonces, eso es muy difícil, es una cosa, la encontré en el Instituto Cabro y Cuervo, pero generalmente no nos enseñan ni estudiamos bien la historia. Entonces, vamos a mirar que durante ese periodo en que escribieron los españoles, pues no hay, es decir, yo a veces digo, pero escribieron mal. No, era lo que veían, lo que captaban. Ahora, desde el punto de vista religioso, le mezclaban unos conceptos terribles y por eso ayudaron a que murieran, casi asesinar a una cantidad de nativos que no creían sino en su religión, pero si es que esa era la que por herencia de siglos, no sabemos desde cuándo, no sé, no hay manera de calcular eso, tenían su creencia. Bueno, de todas maneras, la literatura tomó forma de oración católica española y así obligaban con miedo a un ser creador que para ellos era Chiminigagua. Ahora no entendían, ay, pero ¿por qué es tan malo? Ah, es que es otro dios. Entonces quedamos con dos dioses. Entonces, ¿cómo era? Pues, no era fácil catequizarlos, ni era necesario, pero bueno, los religiosos. Entonces, hicieron una oración católica española, por orden del rey. Y fueron escritas por los jesuitas, también, en la sagrada al glorosísimo mártir Juan Nepomuceno, singular patrono de la buena fama. Otra oración que hicieron y les infundieron otro personaje en su religión, la novena a María, Madre Santísima de la Lumbre. Otra, la novena en honra de la Santísima Inefable Trinidad. Otra, la novena a San Juan de Dios, y solamente les voy a citar una más. Y la novena para el aguinaldo que dice. Acuérdense los que son católicos y celebran la, pues sí, esas navidades con oraciones y todo, que generalmente acaban, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, le cantan al Jesús que ponen, Jesús de Nazaret, que ponen ahí en los pesebres, o no lo ponen porque se supone que todavía cuando ellos están orando es un recuerdo a los meses de embarazo y que es, cuando nace es el 24 de diciembre, entonces, pero ese es lo que pasa. Ahora, otro chisme. Esa novena de aguinaldo que rezan los católicos, esa novena de aguinaldo la escribió la hija de una gran escritora colombiana, Soledad Acosta de Samper, y Soledad Acosta se sorprendió también porque su hija se metió a ser religiosa. No, nunca se enteró. Soledad era una mujer muy libre, muy educada en Europa, pero bueno. Entonces, mire cómo es la vida, toda la vida da vueltas y todo se va siguiendo una cosa tras otra. Es como una cadena, ¿no? Ahora, y hablando de la palabra, miren lo delicado que es ahora meternos en un tema fregadísimo. Es el periodismo creció en forma literaria. Primero, pues como en esa época también libertaria, existía pues el prejuicio de los que venían directamente de Europa, de los que eran cruzados con los europeos, entonces rechazaban las negritudes que vivían de explotarlos y rechazaban a los nativos que también eran esclavos. Así es de que surgió el periodismo. Uno muy importante en esa historia de la palabra fue La Bagatela, el periódico que sacaron aquí en Santa Fe de Bogotá, publicado un miércoles 9 de febrero, y por eso es la Fiesta Nacional del Periodismo en Colombia, aunque el doctor Germán Arciniega después declaró el Día del Periodismo Latinoamericano. Pero bueno, entonces en la época, en esa era época, saben que les voy a dar el año, en 1791, para que entiendan cómo era la gente colombiana, sabe que tiene la personalidad más grande en cuanto a la inteligencia del pueblo. Eso aquí la gente no se deja tan fácilmente. Entonces, esa edición que le digo,
les digo que salió en 1791, decía: a pocas reflexiones que haga el hombre sobre sí misma, conocerá que este predicado de racional lo obliga a vivir según la razón. Él verá que todas sus acciones deben ser ilustradas y dirigidas por ese rayo celestial que ha sido ennoblecida con la naturaleza. Entonces, miren, a veces no pensamos cuando decimos la palabra en todo está presente. ¿Cómo la manejamos? Ahí viene mi preocupación. ¿Qué dicen a veces los medios de comunicación? Ensalzan, arruinan, venden lo que al otro le interesa que digan, se estudian realmente para decir las cosas. Hay preguntas tan torpes que si el periodista no sabe, diga: disculpe, yo no sé, explíqueme. Pero entonces más bien son agresivos. Bueno, los voy a dejar descansar del periodismo con otro trocito de música. Linda, a mí me fascina eso, la música colombiana, aún la contemporánea, porque tenemos que recordar que aquí hay festivales en los que todavía se escuchan esos ritmos de antes. Ahora también, es decir, tenemos que aprender a sentir, a escuchar a las personas contemporáneas. Es que yo que vivo en transporte público, hago todas las vueltas en transporte público. Yo veo cómo la gente a veces es displicente cuando un joven se sube a hacer una canción contemporánea. ¿Pero por qué? En un grupo literario al que pertenezco también, pararon, siguiendo hablando de la poesía, pararon en una época y todavía creen que el mejor poema es el que hace un poeta el soneto. No, el mundo cambia, evoluciona, el que quiere hágalo, pero realmente no le exijan a la juventud que sienta con un siglo de atraso. La juventud siente y se refleja como es ahora. Y de esos jóvenes de otro tiempo, para que vean que siempre la juventud es supremamente importante, les voy a leer algo de un personaje que aquí partió la historia en dos. Se llamó Gonzalo Arango. A él le dijeron que había fundado el nadaísmo, pero más que todo por ignorancia, él no era que no hubiera hecho nada, al contrario, se levantó en contra del movimiento religioso que lo había oprimido. Y el movimiento surgió y ahí hubo grandes poetas que se reunieron, hombres y mujeres. Miren, les voy a leer de Gonzalo Arango para que vean cómo a mitad del siglo pasado esa juventud también aportó y era diferente en ese momento, de los que vivían en ese momento, de la vejentud de ese momento. Dice Gonzalo Arango: el monótono tontón de la tribu, Doxcapura, es un quejido en el baupés, lejano, resuena en la noche de la selva, como un eco que despierta en la muerte de los antepasados indios, de la América verde. Amerindia no oye su tontón, está sorda, si son sentido. También es fiesta urbana, sexo de plegaria a los dioses, de la selva milenaria, de legendarios misterios sin historia, tambor de fiesta y oración de brujo que perdió la razón y la memoria por amor a los embrujados. Entonces, no podemos siempre estar hablando mal de la juventud, porque los que hemos vivido muchos años miramos para atrás y comprendemos el error que hubo, porque han dejado frutos, porque han dejado movimientos, han aportado la palabra con distintos sentidos. ¿Cómo se les hace? Entonces, antes de entrar en la violencia, en la poesía cancionada, otro trecito de música. ¿Cómo se les hace? ¿Buena idea? Sí. Thank you.
Bueno, ahí descansaron un poquito de toda la carreta que les he echado de nuestra historia. Les voy a hablar un poquito relacionado nuevamente con la palabra que se llama la violencia y la poesía cancionada. Entonces, voy a contarles para dejarles una tarea y darle paso a mi amiga, nuestra amiga Gladys Burgos. Sencillamente, cuando ustedes anotan que hay violencia, miren si en el arte se refleja. Todo está en el arte, incluyendo las canciones, que, bueno, un día se las cantaremos, pero recibimos a Gladys. Hola, Gladys, ¿qué hubo?
Mira, ¿cómo está para todos? Buenas tardes.
Buenas, mi señorita. ¿Y qué nos trajo hoy?
Hoy les traje una vivencia muy bonita.
A ver.
Bueno. Con dos amigas viajamos a Duitama, departamento de Boyacá, llamada La Perla de Boyacá. Queríamos disfrutar de su patrimonio cultural y su gente, que se considera la capital cívica de Boyacá. Este hermoso municipio de origen muisca, en la Plaza Mayor, recorrimos la Catedral de San Lorenzo, estilo barroco. Esa mañana lluviosa, extrañamos una ruana boyacense. Cumpliendo nuestra programación, fuimos a conocer el Instituto de Cultura y Bellas Artes, que dirige una formación artística. En las afueras, los artistas pintan en los muros su cultura indígena, boyacense, creación y creaciones españolas y culturales. Después de un rico café con tostadas, nos dirigimos al sendero La Zarza, un parque natural, ecológico, montañoso. Nos esperaba un grupo de senderistas dirigido por varios guías. Iniciamos la caminata de este lugar mágico por las escaleras. Nos acercaban para acercarnos a la cima de su montaña. En sus cascadas con hermosas caídas de agua, la neblina, el canto de los pájaros, la naturaleza con zarzamoras, que es un árbol trepador de varios metros de altura, dice que se conserva verde todo el tiempo. También encontramos el árbol de los deseos. Los caminantes lo abrazan y le piden un deseo. Cerca estaba la escultura del cacique Tundama. Esa ruta con leyendas cuentan que en la olla del duende, que en ocasiones se aparecía y se llevaba a las mujeres jóvenes, que su última aparición fue en noviembre del 2014. Algunos caminantes nos adelantaron y nosotros bajamos con un guía, esta vez por un camino de herradura. Cuando bajamos por el radio del guía que nos acompañó, informaba que dos jóvenes no las encontraban en el grupo. Al llegar al pueblo, nos enteramos que varios socorristas subieron en su búsqueda. Los habitantes decían que el duende se las había llevado. Por la radio al día siguiente, cuando nos dirigíamos de regreso a la capital, nos enteramos que aún no las encontraron. Días después, las noticias nos avisaron que habían desaparecido. Eso fue la historia, una historia verdadera.
Sí, señora. Y yo creo que en las montañas hay muchos duendes. Ajá, porque hay mucho... ¿Sí? Avispado mala clase que va creando la leyenda de los duendes. Está muy bien, sí, señora. ¿Cuántas personas habrán refundido por ahí? Okay. ¿Y tiene poesía?
Pues como le alcancé a oír que estaba hablando algo así como de... Bueno, voy a leerles esta. Bueno. Liberé mis secretos. Olvidé mi nombre, mis ancestros, quedé sorda, ciega, sentí que la razón desarma las cadenas. ¿De qué color debo soñar para que la noche no solo sea necesaria para asfixiar la realidad? ¿Quiere que le lea otra?
Sí, ¿sí? Otra.
Bueno, paz, amor. Paz, amor, camino inalcanzable. Madres ausentes al llanto de los niños. La espiga siente el suelo mojado con sangre de los labriegos. Cae la lluvia, moja la herida, tierra, voces, ebrio el dolor. ¿Tengo otro?
Sí. ¿Sí? ¿Usted escribe en el momento que se le ocurre la idea o cómo hace?
Lo que se vive. No. Si alguien me dice que le escriba una hermana, ¿no? Así me queda un poco difícil. Tengo que sentirlo.
Bien, esa es la palabra que transmitimos. Ok, entonces siga.
Sí. Ausencia. Regresé con mi sangre hecha poema, con los gritos de paz entre mis venas, con el coro del himno de mi patria y de sus notas que anudan mi garganta. El viento en su andar no se detuvo, quiso que la palabra floreciera. Esa semilla enamoró la tierra, o es la paz que se perdió un día en ella.
Yo le voy a dar una sorpresa, Gladys. Está juiciosita, sentada, para que aguante la sorpresa. Le voy a dar una sorpresa. Yo leo y usted va sintiendo, ¿ok?
Yo leo
y usted va sintiendo de quién es lo que voy a leer.
Bueno.
Dice, en la noche, las poetas nos reuníamos en la sala para compartir poesía o anécdotas, por lo que permanecen hasta pasada medianoche. Después de la segunda noche, solicitamos en la recepción la posibilidad de cambiarnos de habitación, pero el hotel no tenía disponible. Y resolvimos conseguir un hotel cerca del Museo Rayo, agrego yo. Al día siguiente fue la participación de la tertulia con poesía y un trabajo participativo con sonidos de aire como la ocarina, instrumento ancestral. Lo mismo que instrumentos hechos con semillas, con maracas y sonajeros, y el palo de agua, también de origen ancestral, que evoca el sonido del correr del agua. Esa tarde viajamos a Bogotá. En la reunión de la tertulia en el Club Caldas en Bogotá, se habló de nuestra presentación y de la poesía presentada por diferentes poetas participantes en Roldanillo. Vimos lo importante de la tolerancia y la disciplina que debe tener el grupo. Al final de la reunión, Olguita nos participó su hermoso poema escrito a la naturaleza, su tema preferido y ampliamente conocido con su trabajo en el jardín botánico, y un jocoso cuento para niños. Reímos y finalizamos la sesión degustando un rico café ofrecido por el club y las galletas que llevaba una de las contertulias. Lo quiero distinguir porque es que la autora se llama Gladys Burgos, nuestra compañera. Y ella se ha dedicado y le agradecemos a escribir anécdotas de la tertulia. Entonces está haciendo... Yo hice una historia que dice que muy buena, pero mentira, porque yo no apunté sino las cosas como duras, ¿no? Pero ella sí está haciendo una cosa tan amable, tan bonita. ¿Le gustó, Gladys, oírse?
Pues claro, sí. Fue una realidad, una de nuestras anécdotas. De nuestros viajes a Roldanillo.
Sí, señora. Bueno, ¿y tiene otro poema? ¿Tiene, por ejemplo, algo de Olguita? ¿O casualmente tiene por ahí algo de Olguita, ya que la nombré?
No tengo ahorita.
¿No tiene ahorita? Bueno, ok, otro día. Porque de todas...
Si quiere, le leo otro de ellos. ¿O no?
Sí, claro, ¿sí? Claro.
Se llama Manos Atadas. Ahogada la garganta, inútil de parar la sangre, cautiva, en burbujeantes gritos, callaron sus cenizas esparcidas, solo brillaban vidrios y migajas. Será difícil que vuelvan los caídos. Entre escombros se pierden las palabras, el viento, la tierra adormecidos. Lloran las madres, quedan los naranjos, esperando saborear su boca.
Uy, muy lindo. Sí. Muy lindo. A propósito, usted cuando intervino al comienzo, en su relato del comienzo, habló de unos murales. Sí sabe que en Bogotá que se dedicaron a pintar paredes. Ahora hay una, sobre todo por la zona de la Candelaria, se ha vuelto turístico y hay grupos que lo llevan por todo el barrio La Candelaria mostrándoles esas murales. Eso empezó como, ay, qué tan groseros que pintan cosas. No, ahora es nuestra parte central, ¿cómo se le hace?
Sí, nuestro vivir. Ya encontré un poema de Olguita Esquivel.
Ah, bueno, espérese, yo digo que Olguita fue, de nosotras 12, fue la mejor escritora.
Sí.
Nos hace falta.
El brujo y más.
A ver.
Sé que en tu amor mi buque encallará algún día. Que en un arpegio volarán en tus dedos la historia de un muchacho que te quería. Imagino embrujada la noche en tu guitarra, bailan los arrecifes persiguiendo la playa, donde un viejo corsario apresura el ala de una gaviota enamorada, y sin querer te lloro, y sin querer me lloras, porque las barcarolas allá en la otra orilla vienen y van meciendo entre las olas nuestras quillas.
Olguita Esquivel. Muy bien, Olguita, ella nació en Roldanillo. Y sí. Una vez que fuimos, nos llamaron de la alcaldía, que fuéramos a tal día, a tal hora, no sé si ese día asistió Gladys. Y entonces era sí. Que la alcaldía, sí, hay que echar ese...
¿La condecoró?
Claro, sí. Claro, ciudadana epónima de Roldanillo. Yo después la busqué la palabra epónima, que es honroso. Entonces, sí, señora, eso hay que hacer una anécdota porque fue muy destacada ahorita. Bueno, este es el último poema porque nos vamos.
¿Quiere que le lea otro de ahorita?
Bueno, sí, qué bonito.
Mi mar de leva, para mi mar de leva quiero un puerto azul que apacigüe mis fronteras, estrellarme en tu embrujo y acostarme en tu orilla, o la tierna a la vera de tu secreta bahía, doblegar el huracán de mis antojos en la profundidad de tus pupilas. Y si calmas la sed de mis entrañas, en mi mar de leva encallará la calma.
Así. Como muy completos, sí. ¿No? Muy sentidos, ¿verdad? Es el verdadero sí. Adentro. Sí, señora. Entonces, sí. Vamos a ponernos juiciosas para la próxima vez que nos toque, que no sabemos con tantos lunes que hay de fiesta, queda uno completamente despistado, pero ya nos avisarán, sí señora, nos veremos la próxima sí. Vez, Gladys, muchas gracias.
Bueno, ella que esté muy bien a todos, para todos también.
Tertuleando, tienes la palabra.